Vamos a hablar de algo más agradable.
¿No, tanta Marta? Política, tan Martita. Buenos días, tanta política, tanta política.
¿Ya te has dado de baja en Coalición Canaria?
Nunca he estado afiliada. Es lo bueno que tiene, en este caso, este partido, por no ser los demás, que no han pedido...
Nunca afiliación para colaborar con ella.
Es más, te diré que me han ofrecido puestos de gabinete de prensa en otras formaciones políticas.
Eso está bien.
Eso está bien, eso quiere decir que...
Que tienes reconocimiento de tu trabajo.
No, y sobre todo, más que eso, que también los políticos se dan cuenta que la labor de un periodista en gabinete de prensa, más allá de que puedas estar o no afín con la ideología, pues hay una independencia y estás haciendo tu trabajo... con las mayores garantías, ¿no?
¿Pero has llamado ha llamado a algún amigo para decirle, pero estáis locos o apesadumbrados? ¿Cómo voy a votar que sí a Pedro Sánchez? ¿Algún amigo has llamado?
No, yo no.
Pues eso. Yo estoy indignado del viernes.
No, no me ha gustado, no me ha gustado ese voto, pero...
Ellos sabrán, ¿no?
Hombre, a mí la pena que me da es que ese chantaje, ¿no? Ese chantaje al que nos está llevando el Pedro Sánchez, de decir, bueno, pues si me votas la investidura, pues tendrás más cuando el tema de los inmigrantes, las competencias, todo lo que están ganando a través de ese voto a Sánchez, yo creo que no es justo, ¿no? Que sea un chantaje.
Le están poniendo en un papel. Que le están
bueno,
poniendo
yo
un
confío
papel
por... en que sacaremos algo más. Votando a Sánchez para Canarias que enfrentándote, ¿no? Aunque no estoy de acuerdo con ese voto, pero al final, ¿de qué estamos hablando? ¿De intereses para Canarias o no? ¿De que nos vaya un poquito mejor dentro de lo mal que nos
de
va a ir?
De representar a quien te ha votado. Yo pienso que esa es la clave de los políticos, que se den cuenta, el que le ha votado a usted, ¿le diría sí a Pedro Sánchez? Y ese concepto lo pierden, ¿no? Se puede sacar cosas para Canarias sin votar, sí. Pedro
no,
Sánchez.
No, es que eso es lo malo. Que hay ahí como un chantaje que tú dices, si te pones en contra y si eres el único partido al final, no hay nadie que se vaya a abstener. Sería el único, en el caso de que se abstuviera, ¿no? Coalición.
Pues ya está, ya nos diferenciamos. Bueno, a mí me da
pero
mucha pena.
Pero habría a lo mejor algún castiguillo.
Más del que nos llevan haciendo desde
bueno,
hace tiempo.
Bueno, pues de perdidos el río.
Y cuando las cosas están como están, yo creo que hay que posicionarse y bueno. Vamos a lo que vamos. Que vamos a hablar de tu artículo de ayer en el periódico, que la verdad es muchísimo más agradable que la
pues
política.
Sí, la verdad. Solamente y de eso se trata, ¿no? Sí, de eso se trata.
Bueno, pues cuéntanos, ¿esto qué es? Esto de los senderos en el norte no es un invento de ayer, que está tan de moda el tema de las experiences o las experiences.
Claro, es que ahora se celebró recientemente y por eso me llamó la atención que todo lo que leía yo de la World Travel Market, un poco del turismo, de la sostenibilidad, de la preservación del medio ambiente, de lo que buscan los turistas, que es algo más que sol y playa y que todo incluido. Y lo pongo en relación con lo que hizo un señor que se llamaba Enrique Tal, que fundó el Hotel Tigaiga, pero que ya desde su pasión ha sido principalmente el tema del medio ambiente y de los senderos, ¿no? Y él diseñó un sendero fantástico que iba desde Santa Úrsula hasta San Juan de la Rambla, que todavía no se ha culminado, y que permite...
Que no es posible viajar por la costa.
Caminando,
hay trocitos,
exacto, y no creo que sea tan complicado, con un poquito de, como me decía su hijo Enrique Tal, cuando hice, para la semana pasada que quedamos para hablar de este reportaje, es más, ponerse de acuerdo los diferentes ayuntamientos de Santa Úrsula, de La Orotava o del Valle y desbloquear un poco lo que es ese sendero para hacerlo, y sería un valor muy importante para que todos los visitantes puedan recorrer a pie, que cada vez más hay un interés por, ¿no? Por patear, por caminar, por siempre lo ha habido, pero quizás aún más y más como están ahora mismo nuestros montes, que lamentablemente no está para caminar por ahí.
Eso es un tema ni para caminar ni para nada, ¿no? Porque además se ha ido mirando para otro lado, no se ha mirado hacia el monte. El sendero que acabas de comentar, de Santa Úrsula a San Juan de la Rambla, que se lleva, hablando de, se lleva hablando de él muchísimo, y hay trozos que los propios turistas senderistas ya los han ido pateando,
claro,
sin que
solo
existiera.
Falta eso, señalizarlo, zonas que tienen desprendimientos, pues eso, arreglarlo, protegerlo para que sea seguro, pero con un poquito de interés, y no creo que sea tanta la inversión necesaria para eso.
Es un reclamo turístico interesantísimo, sí. Porque desde luego... Ahí, la Rambla de Castro hay gente
y los valores que tiene naturales el norte no los tiene el sur.
Y tanto que no. Pero además no los tiene ahora ni los ha tenido nunca. Claro. Es decir, el reclamo turístico del norte ya estaba incorporando este tipo de actividades.
Y este señor, cuando él abrió su hotel, bueno, que ya viene de su familia, su padre ya también estuvo en el Tahoro, y bueno, y si leen un poquito la historia que yo escribí ayer, por eso tienen la cubertería, el Tigaiga con las iniciales del Hotel Tahoro, tiene una vinculación muy estrecha. Y él empezaba llevando él a sus clientes del hotel a caminar los fines de semana, hacer rutas poco guiadas, lo que ahora hacen las empresas, ¿no? Turísticas, pues lo hacía él con sus clientes.
Es imposible que nos olvidemos de que el destino norte de Tenerife ha tenido su propio caché, en donde importante y relevante era el contacto con la naturaleza del norte.
Exacto. Y eso parece es un valor importante. Y no apostar por el todo incluido, que por lo menos en el norte no son muchos los hoteles que tienen ahora mismo el todo incluido.
No es nuestro target de público.
Exacto.
¿No?
Y entonces yo creo que eso hay que potenciarlo, fomentarlo y valorar cosas que se han hecho y mirar un poco al pasado para sacar lo positivo de lo que hizo personas como él. Y te voy a contar una anécdota que me pareció súper curiosa, que no la puse en el artículo. Cuando en los años 80, creo recordar, se me inauguró el astrofísico, vinieron la realeza de toda Europa. Parece que fue la reina de Inglaterra, pues de Holanda, de los reyes de España, por supuesto. Y se contrató a los directores de hotel del puerto por su experiencia, no era los directores de hotel, no era el típico que hizo económicas y hizo empresas turísticas y tal. Era una persona que sabía de lo que hacía y había pasado, digamos, por todas las partes.
Y de protocolo sabía un rato.
Sí, y los contrataron para servir ellos a ser jefes de sala y tal, a la realeza. Y fueron todos los principales directores en aquella época de los hoteles del puerto a servir a las familias reales esa noche en la cena que se hizo arriba en el Tahoro.
Hay historias del Hotel Tahoro que...
Sí, hay que escribir del Hotel Tahoro porque... Y ahora que está en esqueleto.
¿Hay algún texto, algún diario de ese hotel que se conserve?
Tengo que empezar a... Es un tema que tengo pendiente.
Porque siempre no ha sido un edificio público, ha tenido su propietario.
Claro. Bueno,
el Cabildo intervino para el tema del casino.
Incluso antes de Enrique Tal padre... O sea, el abuelo del actual Enrique Tal ya fue el gestor del Tahoro y después ya lo cogió el Cabildo.
Es decir, que ahí tiene que haber mucha historia, no solamente de Agatha Christie.
Sí, y me contaba también Enrique la época de las vacas flacas, de la crisis, donde el hotel estaba prácticamente vacío. Y fíjate, el hotel llegaba a los jardines, desde donde está ahora el Tahoro, las columnas que están en la entrada, aquí al lado, de entrada del parque, que son unas columnas de piedra que también están por debajo, enfrente del Bel Air, que son las columnas, todo eso eran los jardines del Tahoro. Y me contaba Enrique que su padre jugaba al fútbol y la portería era las dos columnas de ahí de la curva de las arenas.
Estaba antes esas columnas que la carretera.
Sí. Y dice que pasaba un coche cada que jugaban allí con el balón.
Pues cuéntame qué pasa con Isidro Sánchez, que estuvo mucho tiempo vinculado a Icona y también algo tiene que ver con los senderos, ¿no?
Sí, porque le ayudó mucho en esa programación de los senderos. Él tenía un cargo en Icona. Y bueno, este hombre también se merece una entrevista. Traes un día a Isidoro y tienes todo el programa lleno.
Isidoro vino aquí cuando le hicieron hijo predilecto de la Orotava y llevo hablando con él para que cuente sus historias.
Claro.
Pero ya tiene, le cuesta trabajo comprometerse. Dice, yo me iría, pero comprometerme, tiempo, tal, no sé qué. Tengo mucho lío. Y además está metido en mi proyecto.
Sí,
Es decir, un hombre que ya tiene una edad, pero una
con la mente muy lúcida y muy... Sí.
Pero es verdad que durante la época de Icona fomentó muchísimo.
Claro, y ellos hicieron los carteles estos, amarillos, con una niña y tal, caminando con una mochila, que alguno queda ahí en el monte aún, de los senderos, una cosa que hizo Enrique Tal en colaboración con Isidoro a través de Icona.
¿Hay empresas que se dediquen a organizar patea?
Sí, Patea Tus Montes, hay unas cuantas, y sobre todo casi todas son del norte. ¿Y
todas legalizadas?
Bueno, ya eso es pregunta de nota, no lo sé, me imagino, ¿no?
Es que ¿sabes lo que pasa? Que la protección a veces se lleva a unos extremos que es un poco ridícula, ¿no? Es decir, hay empresa legalizada, pues protocolo de taca-taca y está el listado de senderos. Pero ¿qué porcentaje de senderos existente del inventario de senderos que tiene el Cabildo, que lo sé que lo tiene, es practicable? Es decir, ¿se puede pasar por allí con licencia, con permiso, con...?
Imagínate la polémica que se armó a raíz del suceso de los chicos que entraron en la galería de cochinos y fallecieron, ¿no? Y eso también levantó un revuelo en cuanto a la señalización, en cuanto al cuidado de los senderos y que no se puede entrar en todos lados, ¿no? Y hay que tener mucha precaución y por eso las empresas que llevan a esos turistas tienen que estar, entiendo yo, que legalizadas bien, ¿no? Exacto.
No, pero es verdad que se debería regularizar un poquito más el uso de esos senderos. Oye, pues hay que utilizar el 80% o el 50%, pero es que no creo que lleguen ni el 10% de los senderos construidos históricamente en la isla de Tenerife. Y además, yo no he sido ya senderista hace muchos años, hace por lo menos 15 años que no cojo ninguno. Pero con la época de los quad, que los prohibieron...
Ah, sí.
Un amigo de la
dotaba... Eso destroza bastante.
Destroza bastante. Pero hay auténticas paraísos, ¿eh? Inaccesibles total. Es decir, ese Monte Canario es terroríficamente inaccesible y hay auténticos tesoros, ¿no? Que bien gestionado sería, desde luego...
Sí, ese es un valor que tenemos que...
Hay unos nacimientos de agua y unas cascaditas precioso, por ahí que son increíbles, ¿no? Y se puede llegar, oye, pues no hace falta ir en quad. Se puede ir...
Bueno, aquí cerca, en la playa de los Roques, a veces cuando hay humedad y tal, unas cascadas preciosas. Esa playa es increíble.
Pues nada, que no los de Experience Tenerife, que no se apunten ningún tanto, que ya...
Que eso ya está escrito.
Es más que inventado. Oye, Enrique, ¿tal padre? Bien.
Sí. Enrique tal, hijo.
Hijo.
Sí.
Es el que te ha contado todo esto. El padre murió.
El padre murió murió el día del turismo. Ese día iba a recoger un premio a Santa Cruz y falleció, no sé si un infarto o algo así muy, muy rápido.
Pues esta parte de la cultura, de la historia del norte de Tenerife, pues a ver si la ponen en valor. Y la verdad es que sería un lujazo tener ese sendero. Desde aquí apoyamos y llamamos la atención. Tú llámate a quien tú conozcas y yo llamo a quien yo conozca.
A ver si se culmina.
Y es baratito, además.
Como decía Enrique Talamio, porque dice, he hablado con todos los políticos que han pasado y todos quieren hacerlo y me dicen que se va a llamar el sendero Enrique Tal. Dice, a mí me da igual cómo se llame, pero que se haga.
Háganlo, protéjanlo, que sea.
Le han puesto el nombre antes de hacerlo.
Pues nada, a ver cuándo me tienes sorprendido o me sorprendes con un artículo de profundidad en el Hotel Tauro, que tiene que haber. Eso para una novela de Agatha Christie.
Sí, eso lleva.
Alguna estará ambientada ahí. Ella pasó allí mucho tiempo.
Sí.
Pero historias tiene que tener ese hotel.
Sí. Como dije yo al final de este artículo, esos fantasmas que están ahora saliendo con todas esas obras, que si están hablaran, patas arriba en el esqueleto. Sí, es que llama la atención cómo está, ¿no? La obra. Está prácticamente en esqueleto.
¿La viste este fin de
semana? Sí, pasé por allí.
Ha habido mucha polémica con el tema y por visto es que ha habido auténticos atentados urbanísticos y arquitectónicos en las reformas que se han ido haciendo históricamente. Lo que están haciendo ahora está supervisado y bien hecho.
Y está
recomponiendo la imagen.
La imagen originaria.
De cuando era el Hotel Tauro. Pues nada, a investigar sobre el Hotel Tauro.
Pues hay que hacer el del Tauro, sí.
Un buen reportaje sobre eso.
Venga.
Marta, la semana que viene más.
Eso, nos vemos. Feliz semana.
Igualmente.